El primer palo.
Este beso entregado al aire es para ti. Fruta que has de comer mañana. Guárdala semilla.
Radio Futura, soy la banda sonora de este programa. Y hemos repasado ya todo lo que va a dar de sí el fin de semana intenso que tenemos por delante, justo pre-navideño. Y vamos ya, como cada viernes, al infierno con los Tataglia.
Al infierno con los Tataglia.
Estoy pensando que hemos puesto Radio Futura también, Escuela de Calor, al inicio del programa, y ahora venía que ni pintado. Richard Dix, buenas noches.
Hola, buenas noches. Oye, ayer vi que era muy muy un trending topic bastante fuerte, Santa Barcelona y Radio Futura.
¿Sí?
En Twitter había quien les comparaba, incluso, no diré quién, con Gabinete Caligari, lo cual me parece una herejía para Santiago Seró, por supuesto.
Ya. Bueno, ¿ha estado caliente la semana? ¿Ha habido escuela de calor esta semana en los medios o no?
Sí, ha habido calor y sobre todo ha habido calor preventivo. Claro. Es decir, nadie se explica, o menos yo no me explico, por qué, por ejemplo, luego lo escucharemos, se ha hablado tanto de José Mourinho, cuando todos, no he escuchado a nadie que diga lo contrario, todos dicen que Mourinho no va a fichar por el Madrid,
es
que Florentino,
¿eh?
no va a traer sí, a Mourinho al Real Madrid.
Es paradójico.
Y se ha armado un cacao que, bueno, luego escucharemos alguna cosilla. Pero si quieres, para comenzar,
sí,
un par de audios que a mí, yo personalmente, no los entiendo. Por ejemplo, el primero de Miguel Serrano, que
¡hombre!,
es de vuestro programa, del primer palo, es también consecuencia de algo que había dicho por la mañana en Radio Marca. Si quieres lo escuchamos y luego te lo explico.
Venga, yo cambiaba que nos metiera 6 el Alaurín este el sábado a cambio de 3 fichajes. O sea, ahí me dicen, el Madrid pierde 6-0 con el Alaurín o Alain el domingo, 6-0.
Si ese es el pacto, yo creo que todos los aficionados, ¿eh?
Claro, por eso digo, pero yo es que hablo como aficionado de Madrid. Tres fichajes de nivel.
Antes de explicarlo, Sergio no es del Madrid, ¿no?
Sergio un poquito, sí.
¿Un poquito?
Un poquito.
Y me dice que él pactaría palmar la final de mañana.
Ya. 6-0 además, ¿eh?
6-0, no cualquier aunque fuera 1-0. Él sabe la que se podría montar en los medios.
Sí.
Bueno, yo pienso tomarme vacaciones en el radio lunes y martes, pero es que si el Madrid palma mañana, no puedo hacerlo.
Claro, lo hemos dicho al inicio del programa, el Madrid mañana tiene que ganar un Mundial de Fútbol, que evidentemente es mucho ganar, pero a nivel mediático el Madrid mañana solo puede perder. Ganar nunca va a ganar.
Exactamente. Entonces, de todas formas, hay que recordar que, como dijo el látigo en Radio Marca, sus tres fichajes, esos modestos fichajes, son nada más y nada menos que Hazard, Neymar y Jiménez, el central del Atleti. Y yo no sé en qué mundo paralelo o en el FIFA puede pensar Miguel Serrano que eso se puede fichar en enero. En verano lo veo complicado. Iba a decir otra palabra, que empieza por J.
Sí.
Pero ya en enero fichar a esos tres, que ni a esos tres ni a sus primos. Y el segundo audio, que también es totalmente, a mí, yo no me cabe en la cabeza, viene a cuenta del sorteo del otro día de la Champions. Al Atleti le ha tocado jugar con la Juve, primero en el Wanda y después tiene que ir a Turín. Bueno, pues escucha lo que decían Miguel Martín Talavera y Manu Carreño sobre un buen resultado para viajar a la capital italiana.
Yo creo, sinceramente, que es mejor un 0-0, ir de un 0-0 a Turín, que irte con un 2-1.
Hombre, vamos, sin ninguna duda.
¿Es mejor ir empatando a 0 que ganando 2-1?
Esta está cogida con pinzas, ¿eh? Sí.
No es la primera vez que escucho una cosa parecida. Pero, hombre, que un 1-1 sí. Pero
no,
que
lo que desde luego hay es alguna duda. Sin ninguna duda no es. Dudas puede haber.
No, vamos, ir ganando, ir con un gol de ventaja nunca puede ser mejor que ir sin goles de ventaja. Porque allí te meten un 1-0 y te vas para casa.
Claro.
Con un 0-0 te vas para casa. Allí con un 1-0, un 2-1, pues hay que remar. Pero con un 0-0 te vas a los penaltis. Y lo que te decía al principio, lo de la salida de Mourinho del Manchester ha causado un terremoto, sobre todo aquí en los medios españoles. Y esto que vamos a escuchar de Roberto Gómez en A Diario, en Radio Marca, aparentemente nada tiene que ver con el asunto Mourinho, pero luego veremos que sí.
Es que yo creo que el Madrid no necesita fichajes en el mercado de invierno. El Madrid necesita un entrenador.
Necesita un entrenador.
Vamos a ver, sí.
20 minutos más tarde de esto, Raúl Varela le dijo, oye, si Mourinho viniese al Madrid, sería un fichaje. Y esto fue lo que le contestó Roberto Gómez.
Urge cuanto antes
a la selección española.
Un comunicado del Real Madrid, y lo digo ahora, y lo voy a decir hasta que se haga el comunicado, que acabará haciéndose. Urge cuanto antes un comunicado que el entrenador, que el Real Madrid tiene entrenador para las dos próximas temporadas.
Bueno, yo te digo, te voy a ser muy sincero. Yo hay algunos personajes, y lo he dicho en este programa alguna vez, con Enrique Cerezo, por ejemplo, a los que directamente no me tomo en serio. Pues Roberto Gómez es uno de ellos.
Son parodias
para mí, ya está.
En 20 minutos había que echar a Solari, y 20 minutos más tarde decía que había que sacar un comunicado reforzando la figura. Pero la cosa no termina aquí, porque a continuación luego Raúl Varela.
Yo sinceramente estoy un poco con Roberto. No sé si un comunicado, no sé de qué manera. A mí me parece que va a ser... puede acabar por convertirse en algo muy perjudicial el hecho de que no se zanje cuanto antes.
No se puede convertir a partir de ahora.
Va a ser monotema. O sea, monotema. Cada día que hay una derrota, monotema.
Y,
yo me pregunto, ¿quién va a conseguir que eso sea perjudicial convirtiendo en un monotema la figura de Mourinho? Pues obviamente ellos, porque escuchemos a Roberto Gómez.
Yo soy Solari, y a partir de ahora, todos los días una pregunta. A Butragueño, Mónica Marchante, la primera pregunta es Solari. Al presidente, cuando aparezca en cualquier acto, la primera pregunta es Mourinho. Se convierte en un debate, y es, me parece, sinceramente, una falta de respeto, y que el club tiene que cortar, porque Solari tiene contrato en vigor en estos momentos.
Es decir, Solari, al que ha querido echar desde que ha tomado posesión, ahora hay que sacar un comunicado de apoyo a él, porque ellos, cada vez que haya una derrota, van a preguntar y preguntar y preguntar y otra vez preguntar. Sí. Si reconocen que es algo perjudicial, ¿por qué preguntar? Y por cierto, que cuando el Madrid sacó el comunicado confirmando a Solari, diciendo que tenía 2 años más de contrato, dijeron que eso era papel mojado, como escribir en el agua, y que no valía para nada. ¿Para qué quieren otro comunicado? ¿Para decir esto no vale para nada, esto es papel mojado? Y lo más divertido, como te decía antes, es que prácticamente el 100% de los periodistas que yo he escuchado han dicho que es imposible, que Mourinho no va a venir, sí, que Florentino no está tan loco como para traerle.
Correcto.
Y sin embargo, pues por ejemplo, en el Larguero el otro día, 45 minutos de reloj hablando del tema. En los demás programas, algo parecido. Y los debates de esta madrugada, de los viernes, tanto en el Transistor como en el Larguero, han girado alrededor de la misma pregunta. ¿Debe el Madrid fichar a José Mourinho? Escuchemos primero lo que sobre este tema decía Manu Carreño en el Larguero el día 19.
Esto ha hecho que se despierten algunos fantasmas en Madrid. ¡Ojo! Que está libre, se cargan a Solari este fin de semana y la próxima jornada contra el Villarreal se sienta en el banquillo Mourinho. Mario Torrejón, no. No, abre el micrófono a Mario Torrejón. No. O sea, que nadie piense que el Madrid va a fichar a Mourinho.
Yo entiendo que la gente se ponga nerviosa, pero ese no es el escenario ni de lejos, ni de broma.
Ellos crean la alarma. Sí. Pues, ¡ojo! Que está libre Mourinho, está suelto. Solari y tal. Pero a continuación, no. Y durante toda la semana, no. Pero luego llega el debate de esta mañana y empiezan a enseñar la patita. Por ejemplo, Jesús Gallego.
Florentino sabe perfectamente que fichar a Mourinho ahora mismo sería perjudicial para el Real Madrid por el ruido mediático, por la discrepancia que hay en el seno de la afición.
¿Cómo?
Porque los medios...
Termino.
Los medios harían insostenible a Mourinho desde el primer día.
Esa última parte es la que más me interesa.
Sí, me lo imaginaba, me lo olía.
Los medios harían insostenible a Mourinho desde el primer día. No ha llegado todavía, ni va a llegar, y ya están amenazando con que van a organizar una zapatista como la de la otra vez. Incluso el otro día decía Jesús Gallego, en la primera rueda de prensa, le van a caer misiles. En la primera, en la de presentación. Sí, sí. Si no había, no ha hecho nada todavía, y ya le estáis dando.
A las barricadas,
exactamente igual que la otra vez. Por cierto, he leído esta tarde unas declaraciones de Sergio Ramos, que le han preguntado en la rueda de prensa de hoy, y dice, llevamos 5 años sin Mourinho y seguís hablando de Mourinho. Sí. Es un personaje que os da muchísimo a nivel de marketing. Y esas declaraciones de Ramos me cuadran perfectamente con esto de Antón Meana.
Se queda, como dice Raed, como...
Se le quedó incompleto, primero, le faltó algo, ¿no?
José primero el semifinalista. Y creo que eso no puede ser así. Entonces, es una obra inacabada. Creo que al periodismo nos daría mucha gloria. Y que es momento de perdonar y de pelillos a la mar y de que esto termine...
Se nota que estáis en Navidad ya.
Sí. Tú lo dices por el bien de Mourinho, entonces.
No, yo lo digo por el bien del periodismo deportivo patrio.
tenemos el ombligo muy grande algunos,
¿eh? No, hay un cierto tonillo de mofa y de cachondeo, pero es la realidad. O sea, es la realidad y se ha comprobado en estos días. Y hay otro personaje, que no digo que haya llegado a los niveles de enfrentamiento y de palos que tuvo José Mourinho, sobre todo porque este no habla, que es Gareth Bale. Desde que llegó, pues ha recibido de todos los colores. Hasta cuando lo ha hecho bien, como en la famosa final de Copa, que Ángel Capa dijo del segundo gol, ha sido gol, pero estuvo mal, sí. Pues haga lo que haga. Yo pensaba que el otro día, después del hat-trick, hombre, al menos se iban a cortar un poquito. Oye, pues no, porque le pegan cuando no marca, y cuando marca como el otro día, le pegan porque otras veces no marca. Y, por ejemplo, Manu Carreño, sobre él y su estancia y su paso por el Real Madrid, decía esto.
Bale es intrascendente en el juego del equipo del Real Madrid, por su carácter, por su manera de ser. Yo creo que cuando Bale se vaya al Real Madrid, que no sé cuándo será, no quedará en la retina del aficionado madridista la figura de un tío que dejó huella en el Real Madrid.
De eso hablaremos un poco más adelante, pero...
Yo ya lo he dicho muchas veces, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? El que veis al final en momentos puntuales del Madrid va a ser una leyenda del Madrid, probablemente, pero bueno, eso cada uno tendrá su vara de medir.
Como no sea, aunque solo sea la chilena de Kiev, ya se queda en la retina del aficionado, pero digo que ya hablaremos un poco más
tarde.
Y el gol
de Lisboa y el gol de la final de la Copa, en fin.
Claro, pero curiosamente, eso de que Bale es intrascendente en el juego es exactamente lo mismo que se decía de Cristiano Ronaldo. Cristiano mete goles, pero en el juego es intrascendente, no como Messi, que hace jugar, etcétera, etcétera. En T4, por la tarde en Radio Marca, esto decía Roberto Palomar.
Estamos hablando de un jugador que ha metido goles, el famoso gol de la final de Copa del Rey contra el Barça, los goles de... el gol de chilena. Sin embargo, si se retirara esta tarde el Madrid, ¿tenemos la sensación de que es un jugador que ha triunfado en el Madrid? No.
Esto más o menos va en la misma línea de antes de Manu Carreño, pero es que además le da un consejo al jugador galés.
¿Cuándo va a volver a aparecer Bale? ¿Alguien me puede garantizar que el sábado vamos a ver versión parecida a la de Bale hoy? ¿O le va a dar el tirón bajando las escaleras? ¿O qué va a ser de Bale? Eso es un jugador excepcional. No, o sea, luego sale en la final de la Champions y la mete de chilena. Sí, bueno, pues que ruede evasión o victoria.
Que se vaya a hacer cine. Y bueno, pues como Zidane era un póster de la Copa de Europa, y uno que pasaba por ahí cuando le nombraron. El tonillo de Palomar, hombre, es ligeramente faltón, pero ya lo de Manolo Lama con Bale empieza a entrar en lo patológico, porque además de llamarle coletas, el otro día en tiempo de juego, en la retransmisión del Madrid Kashima, antes de que marcase ninguno de los tres goles, escuchad lo que se escuchaba.
¡Atención! ¡Se le ha caído la coleta a Bale! ¡Ojo la noticia!
Sí, se la está
¡ha perdido
ajustando.
La goma!
No se la está ajustando otra vez, atravesando la divisoria.
Pónsela.
Por eso la Juan Madrid...
O sea, que era un postizo.
Esto es, si fuera compañero de clase, es acoso escolar lo que hacéis con Bale.
Sí. No, Paco, es que no sé si la has visto. Ha perdido la goma de la coleta.
Ya habéis cantado.
Parecía otro jugador.
Lesionado.
Yo pensaba que era uno de los Jackson Brown, esto, de los Jackson Five, eso.
Algunos se los ha comido el personaje completamente. Y bueno, ya no pueden detener eso. Y bueno, pues eso es una pena, porque han sido buenos periodistas, pero se los ha comido el personaje.
Y buenos narradores, pero ya sí. En estos momentos todos son choteos, cachondeos. Curiosamente, siempre dirigidos al mismo. Y te decía antes que íbamos a hablar del paso de Bale por el Madrid. Y voy a poner un audio que no tiene nada que ver con la radio. Es un audio que he publicado en Twitter. El Twitter se llama @rubinaudio_sdn. Y es un cambio del texto de un fragmento de La vida de Brian. Escucha.
Estamos hartos del maldito Gareth Bale. Es una vergüenza que pertenezca a nuestro equipo. Debemos hacer algo inmediatamente. En la prensa nos lo recuerdan todos los días.
Sí.
Habría que pitarle, venderle y mandarle
eso
a galera.
Ya lo dice Freddy.
Y a cambio, Gareth Bale, ¿qué nos ha dado?
El gol de la decimotercera.
¿Qué?
Uno de los más bellos de la Copa de Europa.
Ah, sí, el gol de la decimotercera.
Y el gol de la final de la Copa del Rey contra Bartra.
¡Oh, sí! Le pusieron una multa por exceso de velocidad, eso es cierto.
Sí, bueno, reconozco que el gol de la decimotercera y el de la Copa del Rey fueron muy
buenos.
Y
el 2-1 de la décima.
Ya sé que metió el 2-1 en la décima, todo el mundo lo sabe. Aparte del 2-1 en la décima, ¿qué nos ha dado?
Un gol de penalti cojo en la undécima.
Sí, casi no podía ni andar.
A todo el mundo, tío.
Sí, bueno, vale, eso también.
Fue decisivo en el 0-4 al Bayern de Pep.
Y 1-0 al City en 2016.
Y no te olvides de lo del Schalke y el Borussia.
Y la racha cuando Ronaldo estaba lesionado.
Y dos golazos y asistencias en el 7-3 contra el Sevilla.
Y en el 0-3 al Atleti en el Calderón. Hizo también un gran partido, ¿eh?
Menuda que era aquel galera.
Bueno, pero aparte de la chilena de la decimotercera, el gol de la décima, la casta de la undécima, el gol de la Copa del Rey, además de eso, ¿qué es lo que nos ha dado Gareth Bale? Ha entrado en la historia de nuestro club. ¿En la historia? ¡Que te falle un pez!
Esto es más o menos el resumen del paso de Gareth Bale, que obviamente, como decía Carreño, los aficionados no le recordarán por nada.
No habrá momentos puntuales, ¿no?, que sean recordados ni nada,
claro,
de eso, ¿no?
Pero momentos puntuales que son títulos.
Por eso digo, que momentos, ¿no? ¿Qué
son
momentos?
Títulos. Y ya, bueno, sigamos hablando, en este caso, de Isco Alarcón.
Yo creo que el problema, Richard, es que de Bale se espera a Cristiano, un tío que meta 55 goles por temporada, y evidentemente no lo es, pero no. Es un gran jugador que ha hecho muy buenas cosas, aunque no ha sido regular en muchos momentos, pero ya está.
Pero es que además a Bale se le pide lo mismo que se le pide a Cristiano y a Messi, pero es que Cristiano y Messi son ellos dos. No hay ningún otro jugador que haga lo que ellos dos, ninguno.
Claro, eso es.
Porque si traen a Neymar, no va a ser. Mbappé, no va a ser. No hay ninguno. Con lo cual, no se puede pedir a alguien lo que no se puede conseguir. Y te decía que hablamos de Isco Alarcón, y algunos colegas parece que se han quedado en los tiempos en los que no había internet, no había podcast, no había hemerotecas a disposición de cualquiera. No había, por ejemplo, que te hablen de una cosa y tú automáticamente des tres clics y acudas a la rueda de prensa de la que te hablan. Eso le pasó el otro día a Miguel Ángel Toribio en A Diario. Dijo que Marcelo y Solari habían dado un par de bofetadas así veladas a Isco Alarcón. Y, por ejemplo, del lateral del Madrid decía esto.
En el caso de Marcelo, dijo que era el futbolista más habilidoso de la plantilla, que esto no significa ni que sea el mejor ni que sea imprescindible, y que después también dijo que le estábamos dando demasiado énfasis, es decir, que puso a Isco como uno más.
Escuchemos ahora lo que dijo Marcelo.
Sabemos todos de la calidad de Isco, el jugador para mí de la plantilla que tiene más habilidad, calidad, ¿no?, dentro del terreno de juego. Pero cada situación es una situación. Yo creo que están dando mucho mérito a una cosa que no tiene mucho sentido. Hay veces que jugadores juegan más, jugadores juegan menos, y ya está. Pero yo creo que están dando mucho énfasis, ¿se dice? Énfasis en una cosa que se supone que sería normal. Un jugador tiene varios momentos y ya está. No hay que darle más vuelta.
Sobre Solari...
Maldita hemeroteca.
Sí, claro. Sobre Solari y sus palabras sobre Isco, esto dijo Toribio.
Y en el caso de Solari me llamó la atención, sí, que le encanta, y después reconoció que la gran mayoría de los jugadores están metidos. La gran mayoría. Es decir, que hay una minoría que no está metido en este Mundial de Clubes.
Y tal vez uno de ellos pueda ser Isco Alarcón. Pero claro, escuchemos esta pregunta de Edu Aguirre del Chiringuito y la respuesta de Solari.
¿Usted entendería que Isco pidiera salir en el mercado de invierno?
Nosotros estamos concentrados en hoy y en el partido que tenemos mañana contra el Kashima, y en que todos los jugadores estén metidos en eso. Y así los veo, a él y a todos los demás, trabajando con una gran ilusión y con un gran entusiasmo, y con el entusiasmo que merece la cita, una cita que ellos mismos se han ganado.
Y ya para terminar, las cosas como cambian en apenas tres días, porque el día 18 de diciembre, esto comentaba Javier Herráez en El Larguero.
Hemos visto a Solari muy cerquita de Luka Modric, pero cuando veíamos a Isco le veíamos cabizbajo, no ha habido ningún tipo de relación entre Isco y Solari en ese entrenamiento a puerta abierta.
Y esta pasada madrugada...
Vamos a ver.
También El Larguero.
Yo creo que Solari se quiere acercar a Isco, es una impresión personal, aunque Solari se acerca mucho a Luka Modric. Hoy hemos visto 15 minutos y le vemos haciendo carrera continua a Solari con los jugadores y cerquita de Luka Modric. Y bueno, creo que es un buen aliado, ¿no? Porque Modric es el Balón de Oro, mejor jugador del mundo del pasado año, y es un hombre que tiene bastante peso en el vestuario y en el equipo.
Bueno, yo aquí igual hago de abogado del diablo, perdón, pero es verdad que pasan 48 horas. A lo mejor en esas 48 horas, pues, veo un acercamiento distinto, ¿no?
Es posible, pero la segunda parte de lo que dice Raez es muy curioso, porque se acerca a Modric por interés.
Sí.
por interés, es lo que da a entender Javier Arraez. Hasta hace dos días, Arraez decía que Solari le estaba haciendo la puñeta conscientemente a Isco Alarcón, sí, y que no le, no le quería ni ver. Ahora se quiere acercar, veremos mañana.
Veremos mañana, sí, veremos igual, mañana. Igual mañana ya no se acerca. Bueno, en todo caso, Richard, ya tu próxima intervención en este programa pues será en el próximo año, ¿no?
¿O no tenemos el viernes 28? Que
viene? Ah, sí, sí, tenemos. Ah, pero no sabía si te cogías vacaciones.
No. El 28, el Día de los Inocentes, yo estoy al pie del cañón.
Bueno, ese promete, ¿eh? El Día de los Inocentes promete al infierno con los Tata Inglés. Richard, y gracias y feliz Navidad.
Un abrazo.